Hace 15 años comenzaba la tramitación judicial de uno de los casos que más remeció al país y a la iglesia chilena, las denuncias de abuso sexual contra el sacerdote Fernando Caradima en la parroquia El Bosque en Providencia. El 29 de junio del 2010, el entonces fiscal de la zona oriente, Javier Armendáriz, llegó hasta el templo de Avenida El Bosque para tomarle declaración como imputado. La diligencia se extendió por cerca de 6 horas. En esa ocasión, el persecutor declaró la incompetencia del Ministerio Público debido a la antigüedad de los delitos cometidos en la década de 1980, por lo que el caso fue derivado a la justicia antigua. Fue la ministra en visita, Jessica González, quien investigó los crímenes acreditando conductas de connotación sexual, pero sobreseyendo por prescripción. Uno de los denunciantes, James Hamilton, señaló que esta prescripción no era sinónimo de impunidad, sino que una ratificación de la verdad.
Hay que dejar claro que siempre fue un crimen. La gente cree que la prescripción se acabó, como borrón y cuenta nueva. Falsísimo. Pero nunca se pensaba la prescripción para pensar en justicia, y sobre todo justicia con el que ha sido la que ha sido abusada o a que ha sido víctima. De hecho, creo que fue uno de los elementos más importantes del caso Caradima, porque la gente no puede sanar si no hay verdad.
Este patrón se ha repetido en otros casos emblemáticos más recientes, como las denuncias contra el ex embajador Patricio Ales, el actor Cristian Campos y el sacerdote Felipe Berríos. Sin embargo, algunos expertos en derecho penal cuestionan estas resoluciones, explicando que el sistema procesal antiguo, el artículo 107, establece que el juez debe negarse al inicio de un juicio si la causa está prescrita. Por lo tanto, no correspondería dictar fallos que impliquen juicios de culpabilidad. En definitiva, se estaría disfrazando una condena sin las garantías del debido proceso. Así lo explica el penalista y académico de la Universidad Católica, José Miguel Barahona.
Estimo que amparar este interés a través de la negativa de aplicar el artículo 107 del antiguo Código de Procedimiento Penal de 1906 desvirtúa el fin último del proceso penal. Si a priori sabemos que no habrá punición del encausado por el transcurso del tiempo en este caso, y no obstante ello se insiste en desplegar los actos de procedimiento, ello significa entonces que vamos a erigir el proceso penal como un fenómeno que es un fin en sí mismo, y eso es, a no dudar, desnaturalizarlo.
No obstante, otros expertos argumentan que este criterio responde al cumplimiento de tratados internacionales sobre derechos humanos, que consideran los delitos sexuales como inamnistiables. Además, ven en estas decisiones una forma de reparación simbólica para las víctimas, muchas de las cuales se demoran años en atreverse a denunciar. También para los denunciados que buscan demostrar su inocencia en procesos que inevitablemente terminan en sobreseimiento. Así lo plantea la abogada María Elena Santibáñez.
El hecho que se investigue es necesario, en primer lugar, para determinar que efectivamente esos hechos se adscriben a la conducta que se está imputando, así como a las personas que se están señalando como posibles autores, así como a los plazos desde los cuales se encuentran estos valga la redundancia, plazos de prescripción. Es por eso que la justicia ha adoptado esta fórmula, que por lo demás resulta bastante reparadora para las víctimas, y por otro lado, respecto a sujetos que señalan que no han tenido responsabilidad, permite que en ciertos casos a lo mejor se decrete el sobreseimiento más bien por no haber existido el delito.
En definitiva, los casos que se sobreseen por prescripción concluyen inevitablemente con este resultado y la discusión se traslada a instancias superiores como las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema, que deben determinar si el término de esta acción penal se basa en la inexistencia del delito o en el mero paso del tiempo. Francisca Carvajal, ADN.